Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos al quinto capítulo del podcast La píldora que os dan. En este capítulo os hablaré de Chat Control. Chat Control seguro que es un gran desconocido para todo el mundo. Yo no sabía nada tampoco de esto hasta hace unos días que lo leí por Mastodon y entré a indagar a ver en qué era esto de Chat Control, ¿no? También os hablaré en la parte de software de un servicio web que se llama BookMeNot, que consiste en que podemos tener credenciales para entrar en diferentes webs. Bueno, os lo explicaré luego. Chat Control es una disposición específica dentro de un proyecto de ley de la Comisión Europea. Desde el proyecto de ley de servicios digitales, pues Chat Control se refiere a la obligación que van a tener las plataformas en línea y las redes sociales y servicios de mensajería dentro de la Unión Europea para detectar y eliminar automáticamente ciertos tipos de contenido ilegal, pero en tiempo real. La idea que persigue esta disposición de Chat Control es positiva, en principio, ¿no? Es combatir el discurso de odio y el contenido ilegal en línea. Esto incluiría pues, la incitación a la violencia, apología del terrorismo, pornografía infantil y otros delitos graves, ¿no? Al final, proteger a la sociedad a través del control del contenido que pueda distribuirse dentro de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta disposición exige a las plataformas en línea que hagan uso y utilicen herramientas de inteligencia artificial y otras tecnologías así avanzadas para mantener constantemente monitoreada la actividad y el contenido que se va publicando en estas redes en tiempo real, ¿no? Automáticamente detectarían de esta manera cualquier contenido que se considerase ilegal según los parámetros que se hayan fijado. Y aquí es donde entramos, ¿no?, en la problemática de este tipo de iniciativas y este tipo de legislaciones, que lo que quieren, como siempre, es poner puertas al campo. Y lo que decía, ¿no?, que al final, ¿qué es lo que van a censurar o qué es lo que van a eliminar? Pues lo que ellos consideren que es ilegal y lo que ellos consideren que atenta contra el bienestar de las personas y la seguridad, ¿no? Es que el tema de la seguridad es complicado. Es complicado porque ¿quién decide qué hay que hacer para mantener segura a la población? ¿Vamos a eliminar sus derechos? ¿Vamos a eliminar la libertad de expresión? Por supuesto que no estoy a favor de una libertad de expresión totalmente incontrolada. Ya que si pensamos en la paradoja de la intolerancia, que dice que no se puede ser tolerante con los intolerantes, porque si no estarías permitiendo que esa intolerancia se extendiese y al final afectaría al hecho de poder ser tolerante. Bueno, esa es la paradoja, ¿no? De cómo se puede ser, si eres intolerante con los intolerantes, estás siendo intolerante. Pero bueno, eso es un mecanismo que yo creo que hay que tener en cuenta siempre, que no se pueden aceptar ciertos discursos siempre y cuando atenten contra la dignidad y contra la libertad de otras personas, de terceros. Volviendo a Chat Control, ha habido mucha controversia, por supuesto, con el que querer aprobar esta legislación, porque es lo que decía, los defensores de la privacidad y la libertad de expresión argumentan, ¿no?, que la automatización del control de contenido puede conducir al final a una censura excesiva y a la supresión de la libertad de expresión en línea. Por no hablar de que, claro, los expertos también aseguran, expertos en tecnología, que implementar este tipo de control y este tipo de tecnología es técnicamente muy, muy difícil y muy costoso en recursos. Entonces ya estamos detrás de toda la cantidad de recursos que consumen este tipo de redes, como para encima sumarles un más a más un sistema que tenga que estar controlando todo el tráfico y analizando con inteligencia artificial. Esta propuesta legislativa llamada, ¿no?, Chat Control, que está la Comisión Europea está trabajando en ella, en principio sería en octubre cuando el Parlamento votaría si se aprueba o no esta propuesta legislativa y por lo tanto se empezaría a trabajar en ella para convertirla en una realidad. Yo creo que no debemos ser ingenuos al aplaudir este tipo de propuestas y este tipo de control por parte de la Unión Europea de lo que es la comunicación en Internet, porque al final lo que se trasladará es a que controlarán y auditarán todas las comunicaciones que tengamos los ciudadanos. Y aquí hay que tener en cuenta siempre eso que se suele decir, ¿no? Si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Pero no es así, eso es un engaño. Las personas tenemos el derecho a la intimidad y tenemos derecho a poder decir lo que queramos en la intimidad y poder hacer lo que queramos sin que el gobierno se entere. Obviamente, cuando hablamos de hechos delictivos, pues estoy muy a favor de que hayan las fuerzas policiales, las fuerzas judiciales investigando asuntos y llegando al final. Pero convertir la vida diaria de las personas en un estado policial, que ya vamos hacia eso, en países como China lo hemos visto y en Europa, pues cada vez con este tipo de legislaciones vemos hacia dónde quiere ir todo, pues eso va en detrimento de nuestra libertad y al final no debemos dejar. Debemos dejar de que nos arrebaten esos derechos a la libertad. Si queréis ver un ejemplo, ¿no?, del peligro de todo este tipo de legislaciones que pueden tener en la libertad de las personas, os voy a poner un caso que he leído también a raíz de leer esto del chat control, de lo que está pasando en Estados Unidos con todo el tema de, bueno, en este caso concreto es un tema del aborto. Como sabéis, en muchos estados de Estados Unidos ha habido un retroceso en el tema legislación acerca del aborto y en varios estados se ha prohibido y se está penando bueno, seriamente todo el tema de hacer abortos. Y es que en una noticia del diario Business Insider leía: la policía está procesando a quienes solicitan un aborto utilizando sus datos digitales y Facebook y Google los ayudan a hacerlo. Allí la policía está realizando solicitudes de datos de usuarios en redes sociales en las que hay un caso de enjuiciamiento o una investigación abierta. O sea, no estaríamos hablando de un control, ¿no?, previo, como podría ser la película Minority Report, ¿no?, que estaba en la unidad aquella de precrimen, que ya te analizan los datos antes de que cometas el crimen y te van a detener justo antes de que lo vayas a cometer. Eso, poca broma, podríamos llegar a eso con ¿no?, lo que es el Big Data y toda la información que van recogiendo de nosotros. Es brutal. O sea, cuando lleguemos a un nivel de procesamiento de datos más avanzado y inteligencias artificiales mucho más avanzadas, yo eso no lo descarto que sea una realidad, ¿eh? Y en este caso concreto, pues resulta que esta primavera pasada, una mujer llamada Jessica Burgess y su hija están siendo juzgadas en el estado de Nebraska tras ser acusadas de realizar un aborto ilegal. Y resulta que la prueba clave en el caso la ha proporcionado Meta. Meta, la empresa que anteriormente se conocía como Facebook, ¿no? Los fiscales dijeron que Burgess ayuda a su hija a encontrar y tomar pastillas que inducirían un aborto. Esta adolescente también se enfrenta a cargos por deshacerse ilegalmente de restos fetales. El medio TechCrunch informó que la compañía Meta, proporcionó registros de chat internos a los agentes del orden, lo que indicaba que la pareja había discutido su plan para encontrar medicamentos a través de la aplicación, o sea, utilizar la aplicación de Meta para chatear y discutir y hablar sobre cómo lo iban a hacer. Meta, en un comunicado sobre el incidente, indicó que, bueno, pues que seguían las órdenes que habían recibido por parte de las autoridades judiciales, eran válidas y por lo tanto ellos tenían todo el derecho legal para poner a disposición judicial este tipo de registros. Ellos alegan, informan, sobre que ellos no recibieron en estas peticiones nada relacionado con el aborto, sino simplemente que les pidieron acceso a los registros de estas personas y ellos los proporcionaron, pero no sabían qué es lo que iban buscando, obviamente. Es que aunque lo supieran, no dejarían de darlo, pero bueno, es una manera de excusarse. Pero es que esto va más allá del riesgo de que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería pongan a disposición judicial o de la policía nuestros datos y nuestras conversaciones. En el mismo artículo comentan que en una investigación realizada por ProPublica descubrieron que las farmacias en línea que venden estos medicamentos para practicar abortos, como puede, bueno, no diré los nombres, ¿no?, pero estas farmacias en línea que venden los productos están compartiendo datos confidenciales incluidas direcciones web de los usuarios, direcciones de no postales y datos de búsquedas en Google de, dentro de las plataformas de venta, de quien compra y quien accede a estos medicamentos, siempre y cuando se lo pida a las autoridades judiciales. O sea, es que me parece gravísimo. O sea, es una cosa brutal. Estamos hablando de que tú compras algo y la policía les pide los datos y se los dan. Y obviamente, pues así montan un caso. Bueno, con este pequeño ejemplo yo creo que podemos hacernos una idea del peligro real que se entraña detrás de este tipo de leyes, como la que quiere implementar la Unión Europea y por extensión que la tengan que ir aplicando los países miembros como puede ser España. Al final vamos a tener que buscar la manera de seguir utilizando Internet de una manera más anónima. Entonces, recursos hay muchos, el problema es que eso pasa por abandonar este tipo de plataformas que lo único que hacen es, primero, su modelo de negocio se basa en la explotación de nuestros datos. Y segundo, que no tienen ningún reparo a la hora de entregar todos nuestros datos a las autoridades. A las autoridades, ojo, o a los gobiernos que estén en el poder en ese momento. Entonces, eso también es un peligro, tenemos que tenerlo en cuenta. Porque, vuelvo al, si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. ¿Y si lo que nosotros estamos escondiendo no es algo moralmente reprobable? ¿Y si simplemente es ilegal porque quien está en el poder ha decidido sacar una ley que lo convierta en ilegal? Hablamos, por ejemplo, de casos de que se prohibiese la homosexualidad, se prohibiese el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, diferentes cosas, ¿no? Que se persiga por mediante leyes el pensamiento disidente. Es que eso lo hemos visto en otros países en la historia. Entonces, no podemos dar herramientas para que lleguen a esa persecución que podría darse. Entonces, claro que sí, cuando alguien dice, vamos a revisar las conversaciones de la gente en tiempo real para ver si hay algún caso de terrorismo, algún caso de pedofilia, de abusos, de venta de drogas, de no, cualquier cosa de este estilo que atenta contra las personas, pues obviamente eso sí, pero el problema es que las mismas herramientas se pueden utilizar para otras cosas perversas como puede ser el control de la disidencia y el control del discurso alternativo. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar sobre en qué bando nos ponemos. Os invito a que investiguéis un poco más sobre esta propuesta legislativa de Chat Control. Dejaré los enlaces en el post del blog, de la web del podcast, para que podáis acceder y leerlos. Están en inglés, los podéis encontrar traducidos usando Google Translator, por supuesto. Y ahora os hablaré de una propuesta de una página web que se utiliza para no tenerte que registrar en muchos sitios web. La web se llama BugMeNot. BugMeNot sería en inglés. Bug de insecto, ¿no? De bicho. Y significa no me molestes. No me molestes, porque sí que es cierto que muchas veces vamos a utilizar un servicio web y nos piden un usuario y crear contraseña simplemente para tener nuestros datos y luego utilizarlos. Entonces es verdad que sí que hay servicios que vale la pena tener usuario y contraseña porque se generan toda una serie de registros individuales que luego vamos a ir utilizando. Pero hay otras páginas pues que esto no es necesario, ¿no? Entonces, tenerte que crear un usuario nuevo y una contraseña para utilizar el servicio una sola vez, pues no es muy práctico. Entonces, bueno, en el anterior capítulo del podcast ya hablé del gestor de contraseñas, que si al final es un servicio que vamos a utilizar más veces, pues es útil generar una contraseña aleatoria, guardarla en la aplicación de gestor de contraseñas y no tenernos que preocupar de ir repitiendo contraseñas, sobre todo en servicios que no son muy seguros. Como me pasaba ayer, ayer yo compré unas entradas y me tuve que registrar en el servicio de venta de entradas. A lo mejor no lo utilizo nunca más, pero si pongo mi contraseña de siempre, si un día ese servicio lo hackean, pues ya tendrán mi correo electrónico y la contraseña asociada, pues que obviamente hubiese utilizado en muchos otros servicios. Todo un riesgo para la seguridad. Volviendo a BugMeNot, BugMeNot es una página en la que te aparece simplemente una cajetilla de búsqueda en la que tú pones el dominio de una página web en la que quieras ver si hay logins o datos de inicio de registro ya registrados. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo por ejemplo he probado la página web de ChatGPT, que yo sé que tengo cuenta propia, Pero si tú pones ahí el dominio de ChatGPT, pues te salen unos cuantos usuarios y contraseñas. Estoy viendo, pues, por lo menos unos 10. Con un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, sería cuestión de tú quieres probar un servicio y no quieres registrarte, pues entras aquí en Backminot, miras a ver si el dominio tiene algún usuario o contraseña compartido y los pruebas a ver si funcionan. Si no funcionan, tienen aquí un botón de un visto y una X en rojo para indicar si te ha funcionado o no. Y luego también te registran un porcentaje de éxito a la hora de logarse con estos datos, para que al final el sistema se autodepure con la ayuda de los usuarios y las usuarias, ¿no? Yo he probado a utilizar este usuario y esta contraseña, unas que hay por aquí, y sí que es verdad que alguna no me ha funcionado, ya lo he indicado, pero otras sí que me ha funcionado. Y entonces estoy utilizando el ChatGPT sin tenerme que registrar. Obviamente, las páginas web, los servicios, van a la caza de este tipo de cuentas que son de multiusos y las van eliminando y las van borrando. Pero bueno, es un recurso a tener en cuenta que siempre podemos probar antes de registrarnos, y es una cosa muy puntual si nos funciona este tipo de logins que nos proporciona la página de Backminot. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que os haya resultado útil esta página de Backminot, aunque sí que es cierto que es para casos muy concretos. Espero que os haya parecido interesante y perturbador a la vez toda la información sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea de Chat Control. Y bueno, pues iremos investigando recursos y diferentes herramientas alternativas a lo que viene siendo lo habitual de WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., para protegernos de este tipo de legislaciones. Recordaros que podréis encontrar los diferentes enlaces que voy comentando en el capítulo en la página web del podcast, que es lapildoraqueosdan.ddns.net, lapildoraqueosdan.ddns.net. Podréis encontrarme también en el correo lapildoraqueosdan@proton.me y podréis encontrarme en Mastodon bajo el alias de Asturel. Que vaya muy bien la semana, que disfrutéis mucho del tiempo y nos estamos viendo dentro de unos días. Saludos.
Si encontráis ese algo, en un instante, Jumpy se convierte en un juego.